Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es martes 12 de marzo de 2024. ¡Comenzamos!
¡Puro peso pesado, compa! El viernes pasado, el peso mexicano llegó a su séptima jornada de ganancias, cerrando en 16 pesos con 80 centavos por dólar. Esto es producto de diversos factores internos y externos, como el reporte de empleo en Estados Unidos, el diferencial entre las tasas de interés de México y el resto del mundo, así como el optimismo del nearshoring. Pero porque, como todo en la vida, siempre hay un pero. La prueba de estrés de la fortaleza del peso mexicano frente al dólar vendrá en el segundo semestre de 2024 con las elecciones de Estados Unidos y con la reducción de las tasas de Banco de México. Por lo que algunos pronostican que al cierre del año el tipo de cambio estará más cerca de los 18 pesos por dólar que los, amos en esencia, 17 pesos. Aglaé Ordóñez, tú,
sí.
Rogel Ibarra.
Sí, dígame, Salvador Mejía.
Salvador Mejía. Porque
yo soy Salvador Mejía.
Sí, ahí atrás dice.
Ahí está mi nombre, ya lo sé. Ay, no funcionó. Qué triste de veras.
Es que ya no alcanzó para las pilas.
Oigan, a ver, el peso, el superpeso, es uno, creo que es uno de los grandes mitos del López Obradorismo, ¿no? Porque, pues, por primera vez en muchos años pudimos ver que se iba para abajo. Igual que la popularidad del presidente, ¿no? ¡Ay, qué buen chiste!
Y otras cosas del presidente.
¿Que también se van para abajo?
No, ya de ahí ya no pasan.
Pero bueno, creo que no esperábamos ver que nuevamente hubiera una apreciación del peso, pero la gente piensa, y los propagandistas del régimen siguen creyendo que esto es un motivo para presumir, y lo que no ven es que, a menos que tú mañana vayas a irte a los United, al shopping, pues sí, te va a convenir, por supuesto, un peso más fuerte frente al dólar, pero es muy diferente el efecto contra, por ejemplo, los exportadores. Esto no necesariamente es algo que nos vaya a ayudar. Rogelio, empecemos. ¿Tú qué ves con esto?
Muchas gracias, Salvador.
¿Le voy poniendo feria o qué hago?
No, sin tema. El tema que tú preguntas es, ¿la fortaleza del dólar es producto de la voluntad presidencial? ¿Es producto del gobierno o no? Y la respuesta es que no, a diferencia de lo que sucedía antes, donde teníamos un tipo de cambio fijo y ese tipo de decisiones sí venían por parte del gobierno. En realidad, el tipo de cambio ahora se decide a bajo niveles de mercado, es un tipo de cambio de libre flotación, y en eso incide más la política monetaria por parte de Banco de México.
No del presidente,
no, por supuesto.
No es un éxito de Andrés Manuel.
No lo es. Y el único éxito de Andrés Manuel, ya lo ha dicho en las mañaneras, son las remesas. Y justamente tener un tipo de un peso fuerte, un tipo de cambio tan apreciado por el lado del peso mexicano, le afecta a todas las personas que reciben las remesas porque reciben menos pesos por dólar, al igual que le afecta a los exportadores. Esta parte del peso fuerte, del puro peso pesado, mi compa, ha levantado alertas en el sector financiero porque muchos no ven esta expectativa de crecimiento que ha fortalecido al peso mexicano, apalancada por lo que señalabas del nearshoring, y muchos lo ven como una burbuja que en algún momento va a estallar porque no está respaldado más que en una especulación de lo que pudiera llegar a ser.
A ver, ¿le va a explotar a quién?
A la próxima presidenta de México.
Porque Andrés Manuel no, por lo tanto, Andrés Manuel está en este periodo en el cual, maravilloso, él puede decir cualquier pendejada, la que sea.
6 años, ¿no? Lleva así.
Pero él puede decir lo que sea porque sabe que ya las consecuencias de lo que haga o diga no le van a tocar a él.
Así es.
Entonces, si hay una burbuja en materia de tipo de cambio, de fluctuación de tipo de cambio, es una bronca que le va a reventar a Claudia.
Totalmente. La razón por la que el peso se ha apreciado, además del nearshoring y de la expectativa que se tiene sobre esta relocalización y cómo puede influir en el mercado mexicano hacia un futuro, es también por la inversión extranjera directa, por el flujo de las remesas y porque hay un análisis que acaba de sacar la OCDE, una encuesta económica sobre México, en donde dice que México tiene un potencial de crecimiento que podría despegar a partir del nearshoring. Pero el nearshoring es como...
Ya dijimos que el chupacabras, el Yeti,
sí.
Es como las buenas ideas de Andrés Manuel. ¿Dónde están?
No lo hemos visto concentrarse o reflejarse de manera efectiva en alguna inversión. Todo esto nos lleva a que es más especulación y más expectativa de crecimiento.
Es más fama que sustento cronopio.
Real, exactamente.
A ver, Aglae, porque permíteme salirme un poquitito del tema del dólar, pero pues estamos viendo que ahorita hay... ¿dónde comenzó el todo este show del nearshoring? Tesla va a poner una sucursal Fosfo, perfecto, va a montar allá su planta productora, pero no ha ocurrido. Y es más, yo creo que hasta está un poquito en veremos. Y por otro lado, en Querétaro ya hay compañías chinas que están montando su línea de producción.
BYD.
A Guadalajara están analizando también en Jalisco. Entonces, el nearshoring está ocurriendo, pero incluso en lugares un poquito raros. Pero aún así, seguimos sin que exista, ¿no? Entonces, entre eso y el dólar, ¿tú qué ves?
Pues es que va a ser un tema rebuscado, otra vez. O sea, para que suceda el nearshoring, ¿qué necesitamos? Estado de Derecho. Entonces, primero, ahorita difícilmente lo vamos a ver porque son tiempos electorales. A mí me parece que todo va a ser una expectativa y una promesa a futuro, si es que va a concretarse. Los números hablan, o sea, inclusive ya hay estudios en los que dicen, bueno, ¿sabes qué? China dejó de percibir y ahora ese dinero se va a ir a México. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero, otra vez, o sea, si no les ofrecemos las garantías legales a las empresas, ¿cómo vamos a hacer que el nearshoring se concrete? O sea, si estamos hablando de un superpeso que está expectando, entonces, ¿cómo vamos a materializar el asunto? Otra cosa, o sea, me parece que presumir que el peso está fuerte frente al dólar es una tontería, porque ya lo dijiste bien, no es un tema más allá de la política monetaria y además de expectativas a nivel mundial, ¿no? Se espera que la Fed baje la tasa de interés a nivel mundial, se ve una tendencia en donde las tasas de interés van a bajar. Entonces, el peso no necesariamente está obedeciendo a que la economía nacional esté fuerte, ¿no? Es como si voy a la tienda, le voy a decir, dame un kilo de huevo con mis 18 pesos que cuesta un dólar, pues es irrelevante.
Y a ver, Agle, y de ahí me quiero agarrar para huevo agarrarlo. No sé qué.
Agárrele, padrino. Sin miedo.
Oye, a ver, se le antoja. Estrellado o revuelto. O duro.
Le gustan estrellados al licenciado.
Hablando de bueno, confianza, justamente acaban de sacar una nueva encuesta, ¿no, Rogelio? Me estabas mostrando
los nuevos números que tiene Massive Color de la encuesta de marzo, en donde señala que la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez es menor a 10%.
¿De cuánto a cuánto? ¿Y en cuánto tiempo?
Exacto.
Es una joya, ¿no?
Y eso, muy seguramente, parte de la expectativa es estar analizando cómo se van moviendo los números, cómo se va moviendo la intención de voto. Si bien es muy poco probable que la señora Xochitl Gálvez sea la próxima presidenta, sí es más probable que puedan perder, por ejemplo, la Ciudad de México.
Lo veo.
O la Cámara de Diputados.
Exactamente. Cámara de Diputados. Senadores, no.
Senadores no la tuvieron.
Porque la fórmula es un poquito más complicada. Pero claramente van a perder la Ciudad de México, que es el bastión de ese grupo político, y van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Y eso va a obligar a una Claudia Sheinbaum, futura presidenta, la va a obligar a tener que hacer generar un montón de acuerdos, y va a tener que empezar por respetar la ley, cosa que no ha hecho el presidente, y tal vez, y solo tal vez, eso sí puede atraer inversión.
Y también por hacer una serie de cambios. Por ejemplo, en este estudio de la OCDE, que es muy reciente, una de las cosas que más me llamó la atención fue que dijeron, oye, el gasto social, tienes que frenar tu política expansiva del gasto social y lo tienes que concentrar en hogares, no en las personas, no en transferencia directa. Y tendría el siguiente gobierno, dice la OCDE, tendría que analizar que sea más riguroso el costo-beneficio de las obras públicas que se están llevando a cabo, porque no están contribuyendo a generar crecimiento económico. Y dice la OCDE, si quieres generar crecimiento económico, invierte en educación, invierte en calificar más, en que tengas mano de obra más calificada, que sirva para el nearshoring, invierte en procuración de justicia, invierte en otras cosas. Entonces, lo que estamos nosotros viendo es que este nuevo momento mexicano no tiene tanto respaldo como lo tenían en otros años, no tiene tanto respaldo en fundamentales económicos. Es más, un poco de especulación, un poco de esperanza y mucho optimismo.
A ver, Aglae.
Déjame, sí, le doy un traguito a mi café.
Es que ¿Cómo está la cosa aquí? Mira. ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí?
Es café invisible.
Ah, estamos muy pobres.
¿Es cafecito del bienestar?
Sí, ajá, exacto. Mira, pura tú. Promesa y mira, nomás mira. Pura reata.
Oye, Aglaé, a ver. Algo en lo que se ha fundamentado mucho este gobierno es en el discurso, antes que realidad, la interpretación. Y creo que mientras nosotros no entendamos el poder del discurso político, no vamos a avanzar. La gente lee, la gente ve el peso, el superpeso, el peso va a la baja y no terminan de entender que no necesariamente es bueno. ¿Cómo se lo explicamos a la raza?
Híjole.
Porque, a ver, porque estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, claro.
La gente ve barato y la gente se queda con ese concepto, pero no entienden que no necesariamente... A ver, así de sencillo. Si el peso tiene una disparidad frente al dólar, la importación de bienes la importación de bienes no necesariamente va a bajar en los precios, ¿o sí? No. Pásale, por favor. Me va a traer agüita. A ver, agüita. Muchas gracias.
Bravo.
Detallazo.
Bravo.
Detallazo. Qué es que a mi edad y deshidratarme. Ah, porque estuvo duro el fin de semana.
No, sí, muy cabrón. Y luego uno que está gordo, pues no mames, necesitas hidratarte más, porque si no el sebo luego empieza a...
Es que uno está gordo y pues uno no tiene este tema con estar gordo.
Pero no se habla del físico de las personas, sean hombres o mujeres. Los gordos también tienen sentimientos, ¿sí o no?
Sí, tengo.
¿Ves?
Gordi papis unidos. Bueno, ya, dinero, dólares.
Dólares. Bueno,
a ver, ¿cómo se lo explicamos a la raza?
Es simple, ¿no? O sea, si tu economía no mejora, no importa cuánto cueste el dólar. Y se los decía hace rato. O sea, no vas a ir a la tienda y le vas a decir, deme un kilo de huevo. Si el dólar está barato, quiere decir que el huevo también. No.
No es cierto.
No.
Mira, yo lo veo así.
Es que
el huevo, la leche, el aceite, no lo compras por Amazon. Lo que compras por Amazon y viene del extranjero sí te va a resultar más...
Te van a dar agüita.
Te va a resultar más barato.
Extiende el brazo.
Pero de otra manera ay, no va a resultar.
¡Esa era mía! Espérate.
¡Magazo!
Ay.
¿Verdad que es el maguito Rodi? No.
Prefiero ser el conejo del mago Frank.
El que le metí a la mano.
El que sale de la chistera.
Yo le metí en la mano.
A ver, no, el huevo no lo compras por Amazon.
No lo compras por Amazon. La economía de México es...
Yo digo que...
Siguiente tema.
Siguiente tema, porque se nos acaba el tiempo, nada más estamos desvariando que si el huevo duro, estrellado...
Ok, nada más.
Ay, juguetón.
Ah, caray. A ver.
Se ve que es primavera, papi.
Nada más que quede claro. El discurso político es poderosísimo, pero que el peso traiga esta apreciación frente al dólar no necesariamente son buenas noticias para nuestro sector exportador e importador. Punto. Segundo tema. Mujeres al borde de un salario. El pasado viernes se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y las calles de las principales ciudades del país se llenaron de mujeres que salieron a marchar. Si bien se han dado avances para la reducción de las brechas de género, lo cierto es que todavía hay obstáculos para que exista una igualdad de oportunidades dentro del mercado laboral. Y, por supuesto, para visibilizar la trascendencia económica del trabajo no remunerado que muchas realizan, como el cuidado de los niños menores o las tareas del hogar. En Varos y Avaros queremos participar en la conversación pública centrándonos en el tema financiero. Y queda preguntarnos si las políticas públicas son las adecuadas para superar tales impedimentos. ¿Cuál es la fuerza laboral de las mujeres en la economía nacional? ¿Cuánto vale? ¿Hay que felicitar o no hay que felicitar a las mujeres el 8 de marzo? ¿Les mandamos piolines? ¿Por qué se enojó mi mujer cuando le dediqué la canción de Mujeres de Arjona? No lo sé. ¿Ustedes qué opinan?
Qué bonito. Así me manda mi tía.
Te manda piolines.
Ajá, de ay, felicidades, mujer. Felicidades. A ti, qué bonita. Yo, ay, qué bello.
Una flor para otra flor.
Exacto.
Ay, yo te felicito, Aglaé, por el Día de la Mujer.
Oh, muchas gracias. A mí la verdad es que no me ofende. O sea, me parece que no me quita ni no me da si me felicitan por ser mujer. Qué bonito, ¿no?
Pero a ver, Aglaé, tú estás aquí y tú ganas exactamente lo mismo que Rogelio. Por participar en Varos y Avaros, un vasito con agua. ¿Cuál es el impacto económico de las mujeres en nuestra sociedad, Aglaé? Ya sabemos que las mujeres ganan menos que los hombres. Y sabemos que es una batalla a la cual le falta mucho por delante. Pero creo que también es bueno sentarnos, hacer un alto y preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Tú dónde nos ves?
Bueno, primero quiero empezar con algunas cifras. Perdón, ya te quité el...
Adelante, el chica papel dato. Aquí.
Ya te funaron. ¿Eres la chica dato hoy?
Hoy soy la chica dato, la chica cifra, la chica... Luego les cuento qué más. Las mujeres y el empleo. Cerca del 40% del total de la fuerza laboral es representada por mujeres. Ahora, ¿eso qué significa o qué nos puede traer en la conversación? La brecha de ingresos. O sea, y eso que México es uno de los países en Latinoamérica que tiene una brecha menor. Estamos cerca del 15%, eso es lo que se calcula. Yo me parece que aquí el principal problema es que estamos malencauzando el tema del feminismo. Porque ahorita, ¿cuáles vemos que son las consignas? Y a mí me parece que es sano aportar a la conversación, aunque te funen y aunque les encabrone, que tú pienses de una forma diferente a la mayoría de los colectivos, ¿no? Dejando de un lado el tema de acoso sexual, violencia sexual, porque es un tema grave en el país.
Que merece otro, para un programa por sí solo.
Y de gente experta y que esté dispuesta a aportar a la conversación, ¿no? En una tasa de feminicidios de 11 mujeres por día. 11 mujeres por día nos faltan. Y eso se tiene que decir, sea un programa de leyes, de temas monetarios, tenemos que aportar eso a la conversación. Ahora, ¿qué pasa en el tema monetario? Dices, güey, tienes 46% de la fuerza laboral, sí, pero ¿cuánto gano? Muchas mujeres apuestan por jornadas parciales. Cuando alguien trabaja una jornada parcial, va a ganar menos que alguien que tiene una jornada completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día con el discurso? Güey, es que tienes que ser una empresaria exitosa o tienes que ser una profesionista exitosa, pero también te tienes que casar, pero también tienes que tener hijos. Y entonces, ¿en qué momento vas a seguir ganando dinero? No puedes. Y ya están las cifras diciendo, maternidad es un tema que frena el crecimiento de las mujeres. Y ahí la culpa no es de un género, no es la culpa del hombre. Ah, ya me preñaste, pendejo, ahora ya no voy a ganar dinero. Pues no. Pero es simplemente que no hay políticas públicas que ayuden a que la mujer pueda tener una inserción laboral. Ya lo vimos en este sexenio, las estancias infantiles. ¿Cuántas desaparecieron? ¿Qué dijo el presidente? Ay, hay corrupción. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Dónde están las cifras? No las hay. La mujer no puede salir a trabajar porque ¿quién va a cuidar a los hijos? Y luego vemos a las abuelitas que están cuidando a los hijos y entonces otra vez volvemos a un tema que parece que no tiene salida. Necesitamos políticas públicas que sí ayuden a empoderar a la mujer en el tema de cómo vamos a hacer que financieramente estés a la par del hombre. Bueno, otra vez, si vemos que cada 8 de marzo las consignas son las mismas, qué flojera de movimiento.
Oye, pero te puedo hacer una pregunta. Digo, no estaba planeado,
pero... Es tu programa, tú aquí puedes preguntar.
No, porque no creo que, creo que ese segmento, pues creo que ni Rogelio ni yo podemos decir mucho. No, está toda la palabra, tú tranquilo. Pero sí quiero que seas tú la que hable. Pero a ver, yo tengo una pregunta. No hay manera de que alguien diga, no puede haber equidad, igualdad. No hay manera. Es una discusión que ya está avanzadísima. Pero me preocupa lo siguiente. Soy mujer, dame. Híjole, está bien. A ver, yo tengo... Ustedes dos son integrantes de mi equipo. Y yo sé que los dos son abogados de excelencia. Cada uno en áreas muy específicas. Y por lo tanto estoy encantado siempre de pagarles sus honorarios. Sin tema. Pero no entiendo esta política de por mi género me tienes que pagar más. Es decir, ¿y dónde están tus capacidades? ¿Qué has hecho para...? Ya me recibí de abogada, de economista, de contadora, de doctora. Por el simple hecho de tu género, ya te tengo que pagar 1,000,000,000. ¿Cómo le llaman? ¿Meritorio? ¿La meritocracia? No entiendo. Tú explícame, ¿cómo es?
Bueno, es que ya estamos hablando de un discurso ganado por las mujeres poderosas, para las mujeres poderosas. Lo hemos visto, la paridad de género. Esos beneficios que tienen por el género nunca bajan las mujeres que lo necesitan. O sea, sí, es algo que tú creas como mujer poderosa para mantenerte en el sistema. Y solo te beneficia a ti. Porque tú dime, quienes llegan a la administración pública por paridad de género, ¿qué hacen de verdad por las mujeres? Lo hemos visto, se la pasan diciendo...
¿Qué está pasando en ese sexenio?
Exacto, ¿qué dicen? Punto. No, hombre, el gabinete del presidente tiene muchísimas mujeres.
El más paritario.
Bueno, pero es que hay mujeres que no hacen nada sin lo que diga el presidente.
Pero tiene razón, hay la misma cantidad de pendejos y pendejas en el gabinete.
Es que, exacto, ahí la PNG es...
Ahí déjale chuga.
No conoce de género, o sea, somos pendejos y pendejas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que queremos aceptar el discurso de infantilizar a la mujer. Ay, es que es mujer, está chiquita, no puede, dale más. Nos equivocamos también en eso, porque entonces, ¿en qué momento las mujeres vamos a demostrar nuestra capacidad por sí y no por el género? Entonces, ¿cuál es el discurso del feminismo que le va a ayudar a la mujer que no tiene privilegios, a la mujer que es racializada, a la mujer que es barrializada?
Ok, eso
porque
no,
estamos hablando de
esas no te las manejabas.
Es que hablamos de un feminismo pop, ¿no? Aceptado. Ay, es que no quiero tu piropo, hermana.
Ni que estuvieras en el cobadón, ¿eh?
O sea, güey. Es un tema, ¿no? Pero nos vamos a quedar otra vez en lo financiero, porque si no nos vamos a salir. A mí, otra de las cifras que me preocupan es la tasa de informalidad de las mujeres. Es un cerca del 54%, y en donde más se emplean es en el sector de comercios y de servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que difícilmente vamos a ver una capacidad, por ejemplo, en el tema de pensiones. Vamos a ver mujeres que lleguen a la edad de pensionarse y no tengan de dónde obtener una pensión. Y eso que se vuelve una carga para los hijos, una carga para la siguiente generación.
Y no veo
generación.
A Kevin ayudando.
No, Brian ya trae 3 hijos de diferente mujer. ¿Tú crees que le va a dar algo a la jefa cada mes? O sea, y es un tema que... Ahorita lo vemos con las candidatas. No hay una plataforma idónea para decir, vamos a mejorar.
Qué buen derive. ¿Tú ves algo en las plataformas de Claudia y de Xochitl? ¿Cómo se llama el güey ese?
El borrachín.
Álvarez Maínez. Okay. El niño naranja.
El niño naranja. ¿Tú ves algo?
Es que, la verdad, siguen diciendo las mismas tonterías de siempre. Es como tabuada. Que acaba de decir, les vamos a dar una tarjeta rosa, les vamos a dar una pensión mensual. Güey, es que no necesitamos eso, necesitamos un suelo parejo en donde hombres y mujeres tengan la capacidad de trabajar a la par, sin limosna. ¿Pero qué necesita una mujer? Si quiere ser madre, ¿por qué no va a hacerlo? ¿Por qué no tiene estancias infantiles en donde dejar a sus hijos que sean seguras?
Pues el presidente las mandó al carajo.
Así es.
¿Y entonces las mujeres en qué momento van a salir a trabajar?
Que nos dé un dato.
Danos un dato, una cifra, un número bonito.
Les voy a dar una perspectiva.
Yo quería un dato, pero bueno.
No te preocupes, ahí van los datos, pero va enfocado en una perspectiva. Está comprobado que la inclusión de las mujeres en la economía conlleva mayor crecimiento y bienestar. Pero también está comprobado que como especie humana le cargamos a las mujeres el cuidado de los más jóvenes y de los más viejos. Y en México se acaba de dar el dato de población de tasa de natalidad. La tasa de natalidad es de 1.7. La tasa ideal sería de 2 porque tendría que ser el reemplazo. Una pareja, hombre-mujer, procrean a 2 hijos y los van a reemplazar a lo largo del tiempo. Si tienes este 1.7 y la mujer es la que lleva a cabo el cuidado del hogar y le dedica 40 horas a la semana, cuando el hombre solamente le dedica 15, y muchas veces esas 40 son por separado del trabajo que desarrollan, entonces, ¿cuál es la plataforma que les están dando a las mujeres para poder salir adelante? No hay guarderías, no hay vacunas, no hay estancias infantiles, no hay un sistema de cuidados para la población mayor adulta, ¿dónde van a dejar al abuelo o a la abuela? ¿Y qué fue lo que dijo el presidente? No, normalmente son las abuelas las que se hacen cargo de los niños en las estancias infantiles. Señor presidente, con todo respeto, esto no es Macuspana en los 60s. Esto es México en el 2024, es la 15ª economía, estamos sustituyendo a China como principal proveedor de importaciones en Estados Unidos y lo que se requiere es reducir esa brecha de la que estaba hablando Aglaé. Si nosotros vemos el promedio de América Latina, la inclusión de las mujeres en el mercado laboral es del 67%, 20% arriba que México. Si vemos el promedio de la OCDE es del 70%. Si vemos la brecha salarial entre hombres y mujeres en México, lo dijo Aglaé, es del 15%, sí, pero el promedio de la OCDE donde tendremos que aspirar es del 12%. Productos financieros.
Ya ves, páguenme más por ser mujer.
Productos financieros.
Páguenme, aprovechenme.
Las mujeres, solamente el 62% de las mujeres tiene productos financieros, 74% de los hombres. Entonces, ese tipo de brechas es la que una política pública exitosa tendría que estar orientada a disminuir, No la brecha asistencialista de te voy a dar por ser mujer. No, no, no.
Te doy tu salario rosa.
Dame mejores condiciones. Tú preguntabas, es que solamente por ser mujer merecen más. A ver, yo no estoy en contra de las regulaciones asimétricas, pero sí creo que las regulaciones asimétricas deben de tener un objetivo y deben de tener una vigencia. No pueden estar para siempre. Voy a poner un tema muy controversial sobre la mesa. Por ejemplo, el salario de las futbolistas. Yo creo que claro. Si el modelo de negocio no da...
Vas a tronar a la liga.
Vas a tronar a la liga.
Claro.
O sea, yo lo veo financieramente, ¿no? Y no podemos escudarnos en esto.
Ah, pero no, espérame, te voy a interrumpir.
Sí.
Ya, voy a decir algo controversial. Te van a funar, cabrón. Órale. Imagínate tener esta discusión no en un medio ambiente sano como es este. Imagínate que estuvieras en un restaurante, en un foro, en una universidad... Y te brinca una persona, bueno, es que no me choca el nombrecito que les dan, dilo tú. Una
feminista radical.
Gracias, lo dijiste tú, no yo. Y que te empieza a mentar la madre, Rogelio.
Pues yo
se termina la plática. No hay manera de que le expliques esto.
No hay manera, o sea,
al final. Y si no hay plática, no va a haber solución.
No hay intercambio de ideas, no hay un respeto a lo que la otra persona esté diciendo. Entonces, a mí me parece que las discusiones complejas las tendríamos que tener orientadas hacia dónde vamos y qué tenemos que cambiar de las políticas públicas actuales para que entonces sí podamos darle unas mejores oportunidades para las mujeres. Mi mamá estudió hasta la secundaria. Yo orgullosamente siempre digo que la mujer que más he visto trabajar es mi mamá. Yo veo ese esfuerzo diario.
¿Por qué te digo? Todos tenemos ahí nuestra historia con mujeres exacto. extraordinarias que se partían en mil pedazos para sacar adelante
a los chavos. Y eso es justo lo que... Chavos. Está bien que lo admiremos, pero es justo lo que tenemos que evitar. Ya no queremos mujeres que se partan la madre y se partan en mil. Queremos mujeres que tengan el piso parejo para que crezcan igual que un hombre. Pero ya basta de esas políticas, ya lo dijiste, asistencialistas. Uh-huh. Y yo lo veo, por ejemplo, y es... También porque está, ya lo dijiste, la mujer dame, van la tarjeta de mi beca de los chamacos, los vales Mercomuna, ¿sabes en qué se lo gastan? En uñas postizas, en las pestañas.
Pero te van a decir, postizas. Pues es mi lana, carajo, entonces no vamos a salir de la
discusión.
No
tenemos un objetivo claro para los programas de asistencia y por eso es dinero tirado a la basura. Oye, ¿por qué no mejor la capacitas para que emprenda un changarro?
¿Por qué no le damos incentivos para que monten un negocio?
Exacto.
Está el mundo real y está el mundo de la fantasía.
Voy a hacer último comentario.
Dale, dale, dale.
Ustedes hablaban, por ejemplo, del gabinete más paritario de la historia. Una cuestión vergonzosa fue ver a la Cámara de Diputados más paritaria de la historia, 50-50, uh-huh. y a todas las mujeres diputadas, no votando las del régimen, las de Morena, no votando a favor de disminuir el IVA en productos de ingeniería femenina. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué no son mujeres? ¿Qué no es para beneficiar a todo su género? Ah, no, hasta que tuvieron autorización en el siguiente paquete económico y Hacienda incorporó la propuesta, lo votaron a favor. ¿Ese es el feminismo? ¿Ese es el compromiso que se tiene?
Es que es fácil, porque si es por caridad de género, porque eso es caridad de género, funciona. Pero ¿sabes qué? No estás en contra del sistema, no estás en contra de lo que tú llamas patriarcado. ¡Ay, que se va a caer el patriarcado! No, no, porque no saltas y un hombre no te da la autorización de saltar. ¡Ay, es que la violencia sexual! Pero tienes un amigo que violentó a una de tus amigas y te quedas callada. No, no, o sea, no aquí.
No, no hombre, ¿qué pasó? Hasta sentí frío. A ver, Aglaé.
Ya sentí el de aprensión.
El mundo real y el mundo ficticio. Cristiano Ronaldo le paga a su esposa Georgina 100,000 euros al mes por sus trabajos, por su esfuerzo, para criar a su familia. Híjole, creo firmemente que, aunque esto suene a ciencia ficción, pues es real. Creo que las mujeres tienen una participación real en nuestra economía y mientras no lo aceptemos, pues muy mal por parte de nosotros. Creo que es algo que tiene que cambiar a la voz de ya en algo tan micro. No es de que me pongas un negocio, pero algo tan micro como me hago cargo de la casa y que no ganes un solo peso por ello. Híjole, pero bueno. Tercer y último tema de hoy. Todo suyo, madrina.
Ay, muchas gracias.
Un Bitcoin enamorado.
Si usted no se quiere sentir mal por no invertir en bitcoins, le recomiendo que no escuche la siguiente nota, porque la semana pasada el bitcoin se nos enamoró y se nos fue hasta las nubes, superando la barrera de los $70,000 y creo que va hacia los 100,000, para alcanzar un nuevo máximo histórico. Sin duda, el hecho de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos autorizara que los ETFs operen como fondos de inversión cotizados en Bitcoin han presionado el precio a la alza, atrayendo más de $2,200 millones. Esto indica que las criptomonedas como el Bitcoin o el Ether o cualquier otra...
¿El Ether?
¡El Ethereum! ¿En qué ando pensando? se han ganado un lugar para ser consideradas opciones viables para invertir el dinero a largo plazo. Como dicen los crypto fans from hell de Hueso Colorado, to the moon baby, es decir, hasta alcanzar la luna, papito. Pero no se equivoque, invertir en criptoactivos siempre, siempre, siempre será una inversión especulativa. Aglae, déjate, dejo descansar.
O sea, sí, no, quiero...
¿Quieres escuchar aquí al licenciado?
Quiero escuchar al licenciado y también pues para que nos dé tiempo de presentar nuestra nueva sección.
Ah, sí, va, ah, sí. Rápido.
En chinga, ok. El tema del Bitcoin es, sí, superó la barrera de los $70,000, está acercando a los $100,000, como tú lo dijiste. Estos son máximos históricos, es especulativo 100%, especulativo apalancado y potenciado por los ETFs. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hay un apetito de tener criptomonedas y venderlas en el corto plazo. No lo están viendo como un instrumento de inversión de largo plazo. Uh-huh. Lo están viendo como compro barato, vendo caro y me beneficio del diferencial. Y esa demanda que se ha sentido por estas criptomonedas es lo que ha ido impulsando el precio hacia el alza. Bitcoin es la más popular. Cuando Bitcoin sube, la gran mayoría de las otras criptomonedas también suben. No llegan ni al mismo precio ni tienen el mismo rendimiento. ¿Cuál tendría que ser nuestro consejo? El de siempre. Es una inversión muy especulativa, conlleva muchísimo riesgo. No le metas dinero que no estés dispuesto a perder.
¿Vas?
No, ya, siguiente.
Ah, bueno, entonces si no quieres hablar de eso,
nos brincamos a la siguiente. Ya sabemos, Bitcoin, ya, muy bonito, bye, bye.
Presentamos una nueva sección. Antes de despedirnos, quiero presentarles un ejercicio que consideramos de lo más importante. Los Barolivers preguntan. En esta sección trataremos de dar respuesta a alguna de las preguntas que nos hacen llegar por YouTube. De antemano me disculpo porque es imposible darle salida a todas sus dudas. Una de ellas, Aglae, ¿qué tanto le cuesta al SAT bajar el ISR de los empleados? ¿O prefieres tú?
Rápido también.
Rápido.
¿Qué tanto le cuesta al SAT bajar el ISR de los empleados? Recordemos que ha habido una serie de incrementos al salario mínimo y el SAT no hizo la actualización de la tarifa para poderla ajustar y entonces van a terminar pagando más de impuestos. El SAT siempre va a tener en el contribuyente cautivo alguien de quien hacer su puerquito, como el que está en la imagen atrás. Ay, y la mejor propuesta, que podría hacer sería buscar aquellos salarios, la masa salarial que está por debajo de los $15,000 al mes y exentarlos de ISR para que tengan mayor ingreso disponible y que ese ingreso disponible lo puedan gastar en lo que quieran. Y eso nos llevaría a una mayor recaudación de IVA.
Gracias. Responde esta. ¿Qué es una sociedad por acciones simplificadas y para qué diablos sirve?
Rápido, una SAS. Una SAS lo que tiene de innovador desde el 2016 que fue creada es que se puede hacer una sociedad con una sola persona. O sea, ya no necesitas mínimo dos.
Eres un sin amigos,
nadie te quiere. Puedes hacer una SAS. La ventaja es que reduce mucho los costos. Para hacerla, lo único que tienes que hacer es entrar a la plataforma de la Secretaría de Economía. Exacto. Todo es en línea.
Te brincas al notario.
No tienes que ir al notario ni al corredor público porque no necesitas póliza o acta constitutiva. Y todo tiene validez entre terceros porque el mismo sistema te ayuda a que tú puedas elegir las cláusulas de tu contrato social, le picas ahí, te dan tu contrato social y en la misma plataforma te permite obtener la boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio, con lo cual tienes validez frente a terceros, ¿no? Ya tiene ese carácter. La única desventaja es que tienes que... Requisito, tienes que tener tu firma electrónica, tienes que tener la autorización para el uso de denominación o razón social y es lo único
que
necesitas.
Y no meterle más de 6...
Son...
7 millones.
7 millones ya actualizados.
Ya actualizados.
No puedes facturar más. Uy, happy problems, ¿no?
Sí, es eso. Si tú sobrepasas ese monto anual que se actualiza cada año, tienes que transformarte en otro tipo de sociedad que esté regulada por la ley.
Exactamente.
¿Algo que quieras decir?
Finalmente, ha sido un grave problema, una gran vergüenza que este vehículo tan bueno no haya tenido una par en la parte tributaria, porque las disposiciones que estuvieron hasta antes de 2021 trataban de acompañar el objetivo de esta reforma y que fuera menos pesado hacer la tributación. A partir del reciclo, pues entonces ya son 35 millones de pesos o menos, pero te cambia totalmente las reglas y deja de ser un buen vehículo para iniciar un negocio.
Yo tengo una de las primeras SAS en México y antes de este cambio regulatorio que tú mencionas era una maravilla. En este punto, a mí ya no me sirve. Así que, pues, yo no puedo recomendar que tengan una SAS, ¿eh?
No, ya es letra muerta. Yo también tengo una SAS y ahorita está...
Es de lo peorcito que puede haber ahorita, pero ya contestamos. SAS. Eso es todo, amigos. En Varos y Avaros llegó la hora de decir adiós. Pero no me quiero ir sin antes agradecerle por quedarse con nosotros como esposa de antaño hasta el final. Compartieron la mesa conmigo Aglae y Rogelio, quienes a continuación darán sus redes sociales, porque después de esta despedida yo me voy a ir, me van a funar.
Yo me encuentro tatota. Es que luego me critican que porque tartamudeo mucho. Pues sí, pendejo, hace un chingo de calor, me apendejo. Me encuentran como @aglolo.
@rd/en x.
Muchas gracias, amigos, por compartir conmigo.
No, gracias por aguantarnos, por seguir teniéndonos aquí, por darnos un salario.
Rosa.
Acuérdate, dame más dinero, soy mujer.
Tómala, Gerardo.
¿Puedo despedirme?
No, ese es tu programa. Muchas gracias. Hombre, caramba, adelante. Sigan preguntándonos en YouTube. Comentarios de odio también, chinguen a su madre. Pero sí, pregúntenos, queremos darle respuestas. Es que tienen muchas dudas en temas financieros, está padre, quieren ahorrar sus 3 pesos.
Adiós. ¿Puedo cerrar el programa?
Es tuyo, ciérralo.
Aquí soy Salvador Mejía, pero en redes sociales soy @esmejía. Los espero la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, si Aglae me deja. Somos Abejorro Media y pueden buscarnos en todas las redes sociales como @abejorromedia y suscríbanse a nuestros canales de YouTube, Spotify y Telegram. Escríbanos al WhatsApp 5548321151 para cualquier queja, reclamación, felicitación o envío de dinero. Y recuerden que el dinero no puede comprar la felicidad, pero sí vallas metálicas y hasta un pozo con cocodrilos para el Palacio del Presidente. Hasta la próxima.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.